NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Amigos de la República Mexicana, qué gusto saludarles en este viernes 26 de abril. Estamos aquí puntualmente a nombre de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo. Me acompañan esta tarde mi compañero Alfredo Pérez. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Josefina? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias. Lo logramos y llegamos al viernes.
Eso, llegamos al viernes. Es el último viernes de abril, así es que hay que darle un jaloncito a este mes. Y por supuesto, le tenemos aquí las noticias más importantes de la últimas horas. El Senado aprobó la creación del Fondo de Pensiones, que se integrará con recursos no reclamados de las Afores. La reforma fue turnada al Ejecutivo Federal. Al respecto, el presidente de México informó que una vez que se publique el decreto, durante un mes se van a definir los procedimientos para que el 1 de julio se entregue la primera compensación al 100% al primer trabajador. Esta tarde en la Ciudad de México se realizará una nueva marcha por el caso Ayotzinapa. Partirá a las 4 de la tarde del Ángel rumbo al Zócalo. Por tal motivo, Palacio Nacional fue blindado con vallas. Por cierto, el presidente de México consideró que todavía tiene tiempo para resolver el caso Ayotzinapa, pero si no se logra, no se le dará carpetazo al asunto. Insistió en que con la ley de amnistía se podrá avanzar en ese caso, porque los que participaron en la desaparición de los jóvenes podrán declarar y recibir beneficios. La Fiscalía General de la República afirmó que México es líder en combate al fentanilo y emitió una disculpa pública por las declaraciones del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Gallo, quien durante la conferencia multilateral de drogas sintéticas utilizó, dice la Fiscalía General de la República, una palabra inadecuada. Esto es al decir que nuestro país es campeón en la producción de esa droga. Hombres disfrazados de policía secuestraron a María García López, presidenta concejal de Altamirano, allá en Chiapas, y a tres personas más. Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Ocosingo. En Morelos, un hermano de Cuthberto Aguirre, candidato a la alcaldía de Tetecala por Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos. El ataque ocurrió en la avenida Benito Juárez de la colonia El Paso de Tetecala. Un tribunal colegiado ordenó la eliminación del delito de aborto en el Código Penal de Jalisco. Se convertirá en la 13ª entidad en despenalizar el aborto. Es la 1:03. El Senado aprobó el dictamen para imponer penas de 2 a 6 años de prisión a quien realice las denominadas terapias de conversión, ya que representan prácticas que menoscaban la integridad de las personas. El documento se turnó al Ejecutivo Federal. Oiga, en Guerrero se mantienen activos al menos 35 incendios en 21 municipios. Los más difíciles de controlar están en el puerto de Acapulco, donde las clases se mantienen suspendidas, así como en Chilpancingo. Este domingo 28 de abril, recuérdelo, a las 8 de la noche se realizará el segundo debate presidencial en el que se abordarán temas relacionados con el desarrollo del país. El encuentro será moderado por nuestra compañera Adriana Pérez Cañedo y también por el periodista Alejandro Cacho. El debate será transmitido en Estéreo 100, en el 100.1 de FM y Radio 1000 en el 1000 de AM, por donde pasa este noticiario, así como en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com. MX. No pierda ningún detalle, estaremos aquí puntualmente dándole a conocer lo que suceda en este debate. Es la 1:05 en información internacional. Mire, en España, representantes del Partido Socialista han pedido a sus militantes que se movilicen mañana en Madrid para mostrar su apoyo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que el próximo lunes anunciará si continúa o no al frente del Ejecutivo. Esto luego de la investigación a su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así lo expresaron su apoyo, claro, militantes del Partido Socialista.
En lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Y yo le quiero decir al presidente del gobierno y a todos los españoles que sí, merece la pena servir a España.
Que sí merece la pena seguir luchando por mejorar nuestra democracia.
Mi apoyo al presidente del gobierno y a su familia, al presidente Pedro Sánchez.
Que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo.
Ojalá que algunos otros gobiernos vieran el ejemplo que pone este Pedro Sánchez. Oiga, en Francia, cerca de 200 estudiantes pro-palestinos bloquearon el centro universitario Sciences Po de París para exigir una reacción política y académica frente a las operaciones militares israelíes contra Gaza. En tanto, durante esta semana, al menos 300 manifestantes fueron detenidos en la Universidad de Texas, en la Universidad del Sur de California y también en el Centro Universitario de Columbia y el Emerson College de Boston por las movilizaciones que piden el fin de la guerra entre Israel y Hamas. Las aprehensiones también, déjeme decirle, se registraron pese a que el secretario de Estado Anthony Blinken señaló que respetan la libertad de expresión de los estudiantes, aunque no entiende que en esas protestas no haya habido condena a las acciones ilegales del grupo Hamas. El Palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III regresará el próximo martes 30 de abril a sus compromisos públicos tras un periodo de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece. El rey y la reina Camila realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con especialistas médicos y también algunos pacientes. Europa Clipper, la nave más grande de la NASA que la NASA haya construido para una misión planetaria, está en las últimas pruebas de funcionamiento para iniciar en octubre su histórico viaje a Europa, una luna helada de Júpiter. Sí, estará haciendo este viaje, donde se cree que hay todos los elementos para albergar vida. Los científicos creen que la luna europea alberga los tres elementos como son agua líquida, la química necesaria y también una fuente de energía indispensables para que se desarrolle y se pueda mantener la vida. Bueno, pues ya de ello estaremos informando. Es la 1:08. ¿Cómo va a estar el clima en las próximas horas? Alfredo Pérez, cuéntanos.
Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, se prevén lluvias aisladas y viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en algunas regiones de la península de Yucatán, de Campeche y Quintana Roo. También habrá condiciones para chubascos dispersos y viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la capital del país tenemos una temperatura de 29 grados, sin embargo, más tarde hay la probabilidad de lluvias, un 40%, y además rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora. Para mañana sábado se espera cielo medio nublado, temperatura máxima de 29 grados, sin probabilidad de lluvias, mientras que para el domingo la temperatura oscilará en una máxima de 30 grados, también sin probabilidad de lluvias. Josefina, auditorio de Enfoque.
Y aquí en la zona poniente de la capital se está poniendo nublado desde hace, pues, alrededor de 1 a 2 horas, ¿no?
Nublado, tenemos todavía una temperatura agradable de 27 grados, sin embargo, pues sí se están formando las condiciones para que tengamos precipitaciones, así que tome las debidas precauciones.
Eso es importante. Muchísimas gracias.
Aquí seguimos.
Alfredo, claro, aquí seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con toda la información en detalle.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Es Es la 1:13 PM. Culmina el trabajo ordinario en el Senado. De ello nos informa mi compañero Gerardo Cedillo. Te escuchamos, Gerardo.
Así es, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, concluyeron los trabajos legislativos de 6 años en el Senado de la República. El Pleno, con el voto de Morena y sus aliados, aprobó la creación del Fondo de Pensión del Bienestar en una sesión que estuvo plagada de acusaciones, descalificaciones, que llegó casi a los golpes. Y también pues esta gran manta colocada por la oposición con la playera de la muerte y la leyenda de apoyo al presidente López Obrador, que se hizo viral tras ser publicada en la página oficial de Morena en X. Fueron 70 votos a favor, 43 en contra y 2 abstenciones para avalar que este fondo se alimente de 40,000 millones de pesos de cuentas inactivas y no reclamadas de las Afores, sobre todo de gente mayor de 70 y 75 años, según sea el caso, el IMSS o el ISSSTE. Al sustentar el dictamen para su aprobación, que reforma estas 6 leyes y modifica un decreto, Griselda Valencia, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, ella es de Morena, dijo que de ninguna manera se está robando a nadie, que desde luego estos recursos ahora van a permitir una mejor y una pensión más digna para los trabajadores. Y bueno, pues eso fue refutado desde luego por la oposición. Germán Martínez, el coordinador del Grupo Plural, advirtió que esa reforma es un robo, la comparó con el huachicol y el despojo de una casa o un predio abandonado, pero que tiene dueño. Y bueno, pues empezaron a subir de tono las acusaciones. Hubo incluso un momento en el que hubo un intercambio ahí entre el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y el vocero de la bancada de Morena, intercambiaron ahí incluso algún tipo de empujón, se señalaron porque salió a relucir el tema de que César Cravioto pues habría sustraído los fondos para la reconstrucción después de los sismos de 2017. Esto enardeció los ánimos y sucedió esto. Vamos a ver lo que pasó. Al final de cuentas fueron separados por Ricardo Monreal y el coordinador del Partido Verde, Raúl Bolaños, en esta maratónica sesión que culminó al filo de las 2:30 de la mañana. Concluyó con otra polémica luego de que la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, anunció que serían algunas correcciones y ajustes de técnica legislativa. De inmediato la oposición brincó de sus escaños para recordar que no se puede alterar ni una coma a lo aprobado. Eso lo dijo José Antonio Botello, senador del PAN. Pero Germán Martínez, el coordinador del Grupo Plural, amagó a servicios parlamentarios que cabeza Arturo Garita con proceder legalmente. Aquí lo que dijo.
Nosotros sí pedimos que se entregue el documento que se ha aprobado y las modificaciones que se pretenden hacer. Le recuerdo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y a los funcionarios que son documentos oficiales y tenemos preparada la denuncia penal para si están alterados esos asuntos. Ya, de una vez, aquí hay delitos. Si se alteran los documentos, hay delitos.
Bueno, pues Ricardo Monreal salió en defensa de este órgano y de Garita, cuya trayectoria intachable durante más de 2 décadas en el Senado, pues lo avala. Aquí lo que dijo.
Que hemos dado el debate con paciencia, con respeto, porque tenemos la razón. Nos asiste la historia y nos asiste la defensa de los trabajadores, pero no podemos aceptar que se amenace soezmente al servicio parlamentario que a todos nos sirve de manera objetiva, profesional.
Y equilibrada, bueno, pues Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva, prometió que se apegarían al reglamento del Senado y se comunicaría puntualmente a los grupos parlamentarios los cambios de forma, jamás de fondo, que se harían al dictamen antes de remitirlo al Ejecutivo Federal para su promulgación. Pues ahí parte, José, de este jaloneo que se dio, insisto, fue prácticamente ya la última sesión que tiene el Senado de la República en estas dos legislaturas. Hay que recordar que los senadores pues son por 6 años, son dos legislaturas las que cumplieron, y en esta 65ª pues concluyeron así los trabajos en medio de toda esta zacapela. El reporte que te tengo.
Yo no sé cómo logran entenderse, Gerardo, sobre todo cuando escuchábamos que pues había puros gritos, no había una cuestión de orden, ¿no? En la sala, digo.
Sí, efectivamente, José. Y bueno, pues es que la verdad los ánimos se encienden ahí con esa manta desde que se puso alrededor de las 3 de la tarde.
Sí.
Pues la verdad es que los ánimos se caldearon. Lili Tellez salió ahí con un
rosario.
Con un rosario.
O sea, ¿qué es eso?
Pues decir que fuera el demonio. En fin, una serie de cosas ahí muy extrañas.
Uh-huh.
Y pues ese es el nivel del debate que se empieza a dar.
Claro.
Y desde luego, pues las senadoras de Morena no se dejan. Empiezan también con las mismas cuestiones, y así empieza a encenderse el ánimo en el pleno, pero pues ya concluyó prácticamente pues con este asunto de señalarse, de empujarse, y
sí.
Bueno, pues entre Mancera y el senador Cravioto, ¿no?
Y para una cuestión tan seria, Gerardo, que es la pensión del bienestar, que finalmente aprobaron, ¿no?
Sí, cómo no, y una pensión pues muy polémica.
Claro.
La oposición insistió en que esto pues es una expropiación prácticamente.
Uh-huh.
Morena insiste que bueno, pues esto va a permitir a los trabajadores tener una pensión digna, sobre todo pues a los de menos ingresos,
claro,
¿no? Los que tienen el salario mínimo, garantizarles según ellos 16,000 pesos más o menos aproximadamente de pensión, cosa que bueno, pues no está garantizada porque
no,
se trata también...
Yo creo que hay que ser precisos en ese tema porque no van a llegar hasta los 16, o sea, si ganas un salario mínimo, naturalmente no puedes llegar a 16,000 pesos, ¿no?
Pero es lo que quieren garantizar, según ellos, según Morena, pues es lo que quiere garantizar. Y bueno, pues ahora sí que también con fondos que no son recurrentes, la venta, por ejemplo, de la financiera rural, supuestamente los ingresos del Tren Maya, que pues ahora no genera absolutamente nada, está
no,
en pérdida,
el
AIFA también, o sea, las ganancias del AIFA, que pues también lo seguimos alimentando con fondos públicos, es decir, no son recursos que estén pues garantizados,
claro,
y bueno, pues está en espera de que esos proyectos pues la verdad fueran rentables, ¿no? Y de ahí salieran algún tipo de recursos precisamente para las pensiones, pero bueno, pues fue parte de esta discusión muy acalorada que, insisto, puso fin prácticamente a esta legislatura. Ya se ve muy difícil, José, que haya incluso un periodo extraordinario de sesiones. La verdad es que no están las condiciones dadas.
No, y
así
menos
que, pues,
por
no
proceso
tienen...
electoral, ¿no?
Exactamente, pleno proceso electoral, pues no se va a dar. Y pues ya, la verdad, así que los senados se van a dedicar a andar haciendo campaña, ya los veremos. Seguirán cobrando de aquí al último día de agosto. Y bueno, pues llegarán ya los nuevos legisladores a partir del 1 de septiembre a tomar posesión, pero por lo pronto pues ya les quedan estos necesitos de beca a los legisladores que andarán como chinampinas, José, pues en campaña y dándole vuelo a la hilacha.
Bueno, ya lo estaremos narrando. Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo.
Así es. Hasta luego, José.
Hasta luego. Y vamos a ver qué dijo esta mañana el presidente de México sobre este fondo de pensiones del bienestar. Adelante, Juan Enrique, cuéntanos.
Con mucho gusto, Josefina. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su beneplácito por la aprobación de la Ley de Pensiones y Jubilaciones para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes 26 de abril en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, informó que se espera que el 1 de julio se entregue esta compensación al 100% al primer trabajador. Vamos a escuchar.
Y se va a informar sobre el procedimiento, cómo un trabajador que se va a jubilar con las leyes anteriores y que va a recibir menos, cómo se le va a compensar con el Fondo de Pensiones del Bienestar. Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes, después del día primero de mayo, primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación, el primer trabajador.
Amigos de Enfoque Noticias, el político tabasqueño reiteró que los recursos de las Afores están garantizadas para que los trabajadores se retiren laboralmente en un futuro, reciban el 100% de su salario gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será alimentado financieramente por las utilidades del AIFA, Tren Maya, del Istmo, venta de terrenos de Fonatur, recursos decomisados que llegan al Instituto para devolver al pueblo lo robado y los alrededor de 40 mil millones de pesos de pensiones no reclamadas en poder de administradoras. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Enrique.
Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, y ya está todo listo para el segundo debate presidencial. Los detalles con Sergio Perdomo Casado. Te escuchamos, Sergio.
Hola, José, un saludo a la audiencia. Bueno, se acerca la hora, se acerca el momento del segundo debate presidencial con tres aspirantes: Claudia Sheinbaum, Alejandro Cacho, y va a ser la moderación acá también al lado de nuestra compañera Diana Pérez Cañedo. Uh-huh. Los otros candidatos a la presidencia, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, todos ya están citados mañana a que hagan el ensayo general, la cita Estudios Churubusco. La cita para el debate, recuérdelo, es el domingo en un par de días a las 20 horas en el set 2 Matilde Landeta de los emblemáticos Estudios Churubusco, que se construyeron en el año 1945, en la época en que Jorge Negrete, nuestro charro mexicano, desde la ANDA impulsaba mejores condiciones de vida para actores y artistas en general. Desde este lugar surgió la época de oro del cine mexicano. Aquí dieron los pasos, pues, los grandes, los inmortales. Recuerden ustedes a María Félix, al mismo Jorge Negrete, a Pedro Armendáriz, a Dolores del Río, bueno, a la dinastía Soler. En este set, en donde crecieron, pues, las grandes películas por todo el mundo, uh-huh, aquí en este foro Matilde Landeta estará Adriana Pérez Cañedo dando seguimiento y dando el arranque, pues, al debate, que es el segundo. Vamos a escuchar a la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Debates del INE, que nos recuerda que las personas moderadoras tienen en su poder ya las preguntas ciudadanas. Fueron grabadas en video y de 75, la moderación elige solamente 8. Vamos a escuchar a Carla Humphrey.
Por supuesto, también a la moderadora para el segundo debate, Adriana Pérez Cañedo, al moderador Alejandro Cacho. Es un gusto tenerles por aquí, que recabó con un trabajo muy profesional el área de comunicación social de esta institución en las 32 entidades federativas de este país y en dos ciudades en Estados Unidos, Los Ángeles y Dallas. Estas dos ciudades, puesto que son las ciudades en las que hemos emitido más credenciales para votar desde el extranjero.
Y bueno, que nadie se distraiga, que ninguna candidatura después culpe a alguien que había personal. Este set, el número 2, Matilde Landeta, es tan enorme, José, que bueno, solamente se ocupa la cuarta parte porque, como te digo, es enorme. Van a estar de invitados todos los consejeros del INE para evitar suspicacias y que porque unos están y otros no. También estarán representantes de partidos e incluso invitados de las candidaturas a la presidencia, porque te digo, es un set enorme. Y bueno, ¿cómo será la dinámica del segundo debate? Nos lo va a explicar Carla Humphrey, consejera del INE, y hay que recordar entonces a las candidaturas que, bueno, luego se quieren ir por la libre, y el tema va a ser desarrollo de México. No se trata de hablar de lo que se quiera. Okay. El tema va a ser desarrollo de México, y entonces ahí las moderadoras, nuestra compañera y, bueno, pues Adriana Pérez Cañedo, tendrá que atajar cuando se quieran salir del tema. Tienen que abordar los temas crecimiento económico, inflación y empleo. Tienen que hablar de cambio climático, de infraestructura y de desarrollo. Si quieren meter otros temas, ahí es el trabajo de la moderación y ahí está Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañedo. Vamos a escuchar a la consejera Carla Humphrey.
Venga. Tienen dos segmentos. En el primero de ellos, después de la introducción de cada una de las candidaturas, habrá una pregunta de la ciudadanía que tendrán que contestar cada una de las personas moderadoras. Y la segunda, que será la que abrirá la bolsa de tiempos en el segundo bloque. Es importante también señalar que los temas pues de este segundo debate ya fueron planteados como la ruta del desarrollo de México, y se trata de los temas de crecimiento económico, inflación y empleo, cambio climático, infraestructura, desarrollo.
Pues son los temas que tienen que abordar las candidaturas, claro, a la presidencia, y no hablar de lo que ellos quieran decir. Uh-huh. Pues yo le respondo aquí en dos palabras esto, y yo sí le quiero preguntar a esta candidata tal cosa. Uh-huh. Así es de que ese es el trabajo de la moderación. En este set de los estudios Churubusco, Matilde Landeta, el número dos, sí, ella fue la primera cineasta mexicana, directora y guionista que trabajó con los grandes, entre ellos Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho, que hizo La Posesión, y uh-huh, Roberto Gabaldón, que nos entregó Macario con Ignacio López Tarso. Uh-huh. En este set enorme, como te digo, será el, sí, debate presidencial el domingo, José, a las 20 horas, que nuestra audiencia puede seguir por nuestras emisoras Estéreo 100 y Radio 1000 en AM. En estas frecuencias, sí, usted escuchará una voz familiar de casa. Uh-huh. Será la voz de Adriana Pérez Cañedo, que ya está en este momento metida con todo en los preparativos, en los estudios Churubusco, sí, para que pues sigamos este debate el próximo domingo y estemos debidamente informados. Es cuanto, José, lo que te tengo sobre el tema. Ya se entregan las acreditaciones, uh-huh, para que los medios de comunicación hagamos la cobertura correspondiente el próximo domingo y mañana los ensayos correspondientes.
Bien, oye Sergio, entonces tú también vas a estar en este foro Matilde Landeta.
Sí, es muy grande, es grandísimo. Está en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, así es de que, pues todo listo, Enfoque trabajando con su sistema de noticias y Adriana Pérez Cañedo al frente. Yo no sé cómo andan los nervios para Adriana, pero pues nadie quiere que haya un error técnico, eso no depende de la moderación, pero ya lo dijo la presidenta del INE, no queremos que haya un solo error técnico porque eso sería catastrófico, claro, dijo Guadalupe Tadei entre risas. Sin embargo, pues a cuidar todos los detalles para que salga bien el segundo debate y los mexicanos estemos bien informados para ir a votar el próximo 2 de junio, que se está acercando la fecha.
Muy bien, ya nos estarás narrando. Gracias, Sergio.
Sí, por nada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y antes de irnos a una pausa, Alfredo, ¿qué va a ser Enfoque Noticias para este debate en preciso?
Pues además de, por supuesto, las frecuencias radiofónicas de Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 en el 1000 de AM,
sí,
nos puede seguir en www.enfoquenoticias.com.mx, nuestro sitio donde se pondrá una liga para poder ver el debate, o si usted lo prefiere, nos puede consultar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en X o Twitter, para que lo identifiquen. Nos ubica como Enfoque Noticias, también ahí se estarán compartiendo los el contenido más destacado de este encuentro. En el caso de X, pues vamos a hacer lo que se le llama un hilo, donde, uh-huh, se irán subiendo al momento, o lo más rápido que se pueda,
sí,
todas y cada una de las
intervenciones
de los tres candidatos, sin ningún sesgo, ¿eh?
Nada, porque además se van cortando pequeños videos y se van subiendo conforme va saliendo la información. Es decir, que realmente es un trabajo pues muy titánico, pero rapidísimo, que trabajan mis compañeros, tanto Fernanda Franco como Sandra Luz Calderón y Juan José Rosales.
Así es, los tres estarán muy atentos y además, pues bueno, no se pierda los videos. También habrá, por supuesto, pues en este tipo de encuentros se suelen generar algunas frases memorables, ¿no?
Claro, momentos, ya las estaremos viendo.
O sea, no nada más está el tema informativo, pues también hay alguna cosa como la del reloj, ¿no? Por ejemplo, del eso, primer encuentro. En fin, esperemos que todo salga bien, ¿no?
Así va a ser seguramente. Y bueno, pues le invitamos, señor, señora, a que pues nos esté sintonizando o esté, si usted lo quiere o lo prefiere, a través de nuestras redes sociales o de nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx. Gracias, Alfredo. Hacemos una pausa. Regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Estéreo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Y bueno, ya Sergio Perdomo Casado nos ha dicho cómo está listo el escenario y todo lo que tiene que ver en cuanto al debate presidencial, el segundo que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Pero ¿cómo debemos prepararnos sobre los temas que van a tratar? Fíjense que vamos a enlazarnos en ese momento con Sandra Martínez Peña. Ella es investigadora en México, ¿cómo vamos? Y han hecho un documento muy preciso para podernos ayudar a entender la situación económica de nuestro país. ¿Qué tal, Sandra Martínez? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito sobre lo que están desarrollando y esto que nos hemos encontrado en su sitio web en México, ¿cómo vamos? Y que nos permite, sobre todo, conocer exactamente la situación actual del país y lo que debemos ver como propuestas que seguramente van a hacer o a lanzar los candidatos en este debate, en el segundo debate el próximo domingo.
Claro que sí, pues este domingo se lleva el segundo debate presidencial bajo el título La Ruta hacia el Desarrollo, en el que se van a tratar cuatro temas. El primero es crecimiento económico, empleo e inflación, después infraestructura y desarrollo, tercero pobreza y desigualdad y finalmente cambio climático y desarrollo sustentable. Entonces, por ejemplo, en términos de economía, antes de la pandemia, pues cuando llega, pues ya nos estaba agarrando a México en un escenario que no era favorable, en un contexto ya de una ligera contracción económica y pues, por ejemplo, con una caída muy marcada en el sector de la construcción, que al final es uno de los 6 sectores más importantes de nuestra economía. Entonces, ese era el panorama cuando llegó la pandemia. Llega la pandemia y lo que observamos fue una contracción pues de más de 8%, entonces una contracción pues muy muy impactante, y al final de cuentas este impacto de la pandemia pues fue resentido en el sector de servicios, que al final de cuentas aporta más de la mitad del PIB nacional, porque pues recordemos las medidas de confinamiento pues afectaron directamente a las actividades terciarias. Entonces, el panorama pospandemia es que tardamos más de 2 años en recuperar nuestro nivel que teníamos en la economía en 2019. Pero al cuarto trimestre de 2023, es decir, con los últimos datos, pues lo que observamos es que el ingreso por habitante tiene el mismo nivel que el que tenía en 2017. Es decir, que al final de cuentas el crecimiento demográfico pues no está a la par con la parte de cómo está creciendo nuestra economía. Entonces, aquí está el reto, y la importancia de este debate es cómo vamos a crecer de manera que pueda ser de manera sustentable y también de manera compartida en cada una de las entidades del país.
Eso, que es muy importante, sobre todo tener estas cifras a la mano, porque pues muchas veces ellos nos pueden hablar y decir que es muy bonito lo que se está desarrollando en nuestro país, que tenemos niveles prepandémicos, y resulta que, como bien lo mencionas tú, los niveles están por debajo del 2017, Sandra.
Sí, así es por eso que no únicamente nos estamos ahora sí que enfocando en cómo va la recuperación, sino al final de cuentas el ingreso por habitante, que al final pues es un indicador muy importante que nos puede dar un aproximado de cómo es la calidad de vida. Al final de cuentas, para analizar ya el bienestar tenemos nuestro índice de progreso social, pero para no salir de este tema, aquí yo quiero poner sobre la mesa 3 puntos clave para que la audiencia pues lo tenga, y cuando escuchemos las propuestas de los candidatos pues también sepamos cuál es el rumbo que va. El primero es que se requiere fortalecer el mercado laboral y esto pues demanda pues políticas encaminadas a reducir la informalidad y a incluir a más mujeres al mercado laboral. ¿Por qué? Pues la principal fuente de ingresos de los hogares más importante pues es la que proviene de ingresos por trabajo. No es ingreso por remesas, no es ingresos por transferencias, es ingreso por trabajo. Y en México lo que observamos es que más de la mitad de la población se encuentra ocupada en la informalidad. La informalidad pues paga menores salarios. Entonces también se requieren pues estas políticas enfocadas a la reducción de la informalidad. El segundo punto es que necesitamos, para crecer, pues necesitamos energía limpia y suficiente. Y el panorama actual es que México no genera suficiente energía limpia, comprometiendo pues con ello la instalación de plantas de inversión internacionales. Y finalmente, y algo que no dejamos la parte de la importancia, es que si queremos más crecimiento, pues necesitamos con ello seguridad. La inseguridad limita las decisiones económicas de las personas y de las empresas. Y también, pues al final, de acuerdo, por ejemplo, con la encuesta que publica el Banco de México, que realiza especialistas, pues se pone que la inseguridad pública es el principal obstáculo para el crecimiento de México. Y también la inseguridad pública pues es un principal problema que manifiestan las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, tener en cuenta estos 3 puntos, aunado a todo lo que recalcamos en la publicación, pues para tener en cuenta cuál es el panorama actual, y ahí mismo ponemos qué es lo que necesitamos, ¿no? Para estar centrados en lo que están proponiendo las candidatas y el candidato este domingo.
Claro. Oye, y ahora que lo mencionas, esto en el mercado, en el fortalecimiento del mercado laboral, pues cómo no perdernos cuando nos mandan cifras de pronto con el asunto de que las remesas subieron y aumentaron, cuando también estamos expulsando a muchísimos mexicanos hacia otros países.
Sí, así es. Al final de cuentas, las remesas pues nos dan un indicio de que pues van en dos problemas. El primero pues es que nuestro mercado laboral no ha sido históricamente pues robusto, y eso pues ha obligado a las personas a migrar buscando menores oportunidades. Y también un segundo lugar es que pues al final de cuentas la evolución reciente de las remesas pues está acotada a una inflación sustantiva, a un peso apreciado respecto al dólar, por lo que el poder adquisitivo de los hogares, que al final de cuentas las remesas representan pues una parte de su ingreso que es significativo, pues al final este poder adquisitivo se ha visto reducido significativamente. Entonces, lo que nos hablan las remesas es más la parte de la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, y pues lo que tenemos nosotros que centrarnos es cómo fortalecer el mercado laboral en México.
Oye, y hablando de esta fortaleza del mercado laboral, ¿cómo podríamos establecer, digamos, en este caso, el conocimiento de que los jóvenes se vayan integrando a este nuevo mercado?
Claro, pues se requiere, y es también de lo que vamos a estar enfocando, pues es ahora sí que haya una guía entre salida de la parte de la educación, pues guiada con pues un ingreso al mercado laboral, pero especialmente a la formalidad, porque como hemos visto, pues la informalidad es donde se están sentando, así que la mayor parte de la población ocupada, y la informalidad pues paga menores ingresos, y aún menores ingresos aún para las mujeres, y es lo que estamos también poniendo sobre la mesa, la importancia de incluir a más mujeres al mercado laboral, porque la brecha en la participación entre hombres y mujeres es de un poco cercano a 30 puntos porcentuales, es decir, una brecha muy amplia, y lo que vemos es que también está relacionada al uso del tiempo, que es una de las barreras de entrada al mercado laboral para las mujeres. Solo para tener pues el contexto, las horas de trabajo que dedican, por ejemplo, las mujeres a labores de cuidado que no son remuneradas a la semana son 43 horas, mientras que para el caso de los hombres son 18 horas a la semana. Entonces también ahí el uso del tiempo es una de las barreras de entrada, y también estaremos pues en espera de estas políticas que consideren una perspectiva de género.
Sandra Martínez Peña, investigadora de México, ¿cómo vamos en esta ruta hacia el desarrollo que va a ser parte de los temas que van a pues desarrollar, valga la redundancia, en este segundo debate presidencial? También tendría pues su punto, se trataría esta cuestión de las pensiones, hoy que ya vimos se aprobó en el Senado la pensión del bienestar?
Pues al menos no está todavía planteada ahora sí que como los temas centrales que publique el INE, pero eso, el tema de las pensiones es algo interesante, porque algo que hemos recalcado en nuestras investigaciones es que, por ejemplo, aunque se aumente la tasa de reemplazo al 100%, lo que vamos a seguir teniendo es un mercado informal, en que toda, pues podemos aumentar y aumentar y aumentar, pero si no incluimos a las personas que están en informalidad, pues al final de cuentas estos pues no van a tener ahora sí que estos beneficios que se hagan en las reformas de pensiones, al igual que por ejemplo reformas al salario mínimo muy importantes para incrementar el ahora sí que el ingreso de las familias, pero nuevamente aplicando únicamente al caso de las personas en la formalidad.
Claro, y bueno, hablando de este tipo de pensiones, yo me imaginaba ahorita cuando hablas de la población, pues pensando que la población se vuelve mucho más longeva y requiere más de esta pensión o de la seguridad social, ¿no?
Así es, pero también la importancia pues del ahorro para el retiro, y que nuevamente pues está relacionado a tu condición laboral, que es pues la parte de la formalidad, y es por eso que nos centramos en que pues una de las propuestas que debe estar más clara es cuáles van a ser las políticas para reducir la informalidad en el país, porque pues está relacionada con el ahorro que vas a tener en el retiro, con mayores ingresos actualmente en el presente, con acceso a servicios de salud, que ya vimos con los últimos datos que publica el Coneval, pues la carencia por acceso a servicios de salud es inmensa, es de más de 50 millones de personas que tienen pues esta carencia. Entonces, pues por eso la importancia de fortalecer el mercado laboral.
Claro, y ya no hablemos de desigualdad, que pues en todo caso también hay una gran brecha, ¿no?
Así es, en la parte de desigualdad, pues lo que observamos es que el ingreso del 10% más rico en México es de 15 veces mayor al 10% más pobre. Aún así vemos que las brechas, por ejemplo, por ingreso entre hombres y mujeres tienen su origen en el uso del tiempo, y aunque, por ejemplo, a mayor nivel educativo pues se pueda tener esto que van reduciendo las brechas, pero para el caso de las mujeres el ingreso, no importa su nivel educativo, siempre es menor que en el caso de los hombres. Entonces, en la parte de la desigualdad, pues todavía pues hay pues mucha tarea que hacer. Entonces, el panorama actualmente pues no es muy favorable, con 50.4 millones de personas que carecen por acceso a servicios de salud, con toda una brecha en el ingreso entre los hogares más ricos y ahora sí que los hogares más pobres, y también pues en un país donde hemos visto y en las investigaciones lo han documentado que en México el color de piel o la pertenencia a un grupo indígena pues son factores que incrementan las brechas en el ingreso.
Indudablemente, y creo que este tema de la ruta hacia el desarrollo es fundamental que los mexicanos, las mexicanas estemos preparados para escuchar este debate, y qué importante es darle seguimiento con este documento que ustedes están ofreciendo. Es gratuito, ¿verdad?
Sí, así es, lo pueden encontrar en nuestra página mexicocomovamos.mx o también en nuestras redes sociales como @mexicocomovamos en Facebook o en Twitter. Si quieren pues leer este documento, porque no solo estamos dando el panorama, sino también ponemos de manera muy puntual qué necesitamos para crecer y pues construir un país más igualitario.
Eso, gracias Sandra Martínez, muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Hasta luego, ella es investigadora en México, ¿cómo vamos? Creo que es importante que usted se dé cita, lo revise, ¿por qué no? Y bueno, de alguna manera no nos dejemos sorprender porque pues los candidatos son fáciles para dar datos y cifras que a lo mejor nos dicen que son muy buenas todo lo que están ofreciendo, pero hay que escucharlos y por supuesto atender estas propuestas. Estamos en época de campaña y es muy fácil prometer, pero a la hora de cumplir siempre hay una cuestión diferente. Es la 1:46 p.m. Si le parece bien, nos vamos hasta Chiapas. Allá, lamentablemente, no nos gusta decirle esto, pero sí sucede. La violencia continúa. Eden Gómez, cuéntanos.
Es un gusto saludarles desde el estado de Chiapas, informarles con respecto a la situación que se mantiene en la región Altos de Chiapas, donde 3 personas fueron levantadas y donde una de ellas era presidenta del presidenta concejal del municipio de Altamirano. Esta situación se presentó en el tramo carretero Ocosingo San Cristóbal de las Casas cuando fueron abordados por un grupo de personas, pues al parecer vinculadas a una organización social. Posteriormente fueron llevados a rumbo desconocido. Permíteme comentarte que esta situación llama la atención principalmente porque hace unos días aún se presentaban manifestaciones en la localidad de Altamirano, donde pues se había denunciado que pues los que integraban prácticamente este consejo del municipio pues habían irregularidades con el manejo de recursos. En este sentido, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía General de Justicia Indígena, inició las investigaciones correspondientes contra quien o quienes resulte responsable por la retención de particulares cometido por agravio de María N., presidenta concejal de Altamirano, Juan N. y Adolfo N. La Fiscalía de Justicia Indígena se encuentra realizando las diligencias correspondientes. Sin embargo, hasta el momento, Josefina, pues bueno, simple y sencillamente no se ha dado a conocer ni el paradero ni tampoco el móvil de esta situación. Es decir, hay mucho hermetismo en este sentido. Estaremos más que atentos ante esta situación. Y si me lo permites, únicamente agregarte con respecto a esta información que ha surgido a lo largo también de las últimas horas, donde lamentablemente Juan Hernández Gómez, quien era pastor de una iglesia evangélica en el municipio de Panteló, pues fue encontrado sin vida y que bueno, presentaba impactos de bala en su anatomía, por lo que se dieron parte de las autoridades del municipio. Más tarde informaron las autoridades que bueno, se mantienen las investigaciones correspondientes ante este caso. Así la situación desde el estado de Chiapas. Hasta aquí el informe.
Muchísimas gracias, Eden, seguiremos informando. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hacemos una pausa y regresamos con más.
Continuamos con Josefina Claudia Herrera a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Los deportes con Fernando Espinosa.
Aquí está Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, José, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Hay muchos, muchos temas hoy que tratar. Van a jugar los Rockies de Colorado frente a los Astros de Houston mañana y pasado mañana en el Alfredo Harp, en la Casa de Diablos Rojos. Es partido de temporada del béisbol de los Estados Unidos. ¿Cómo están dando cuenta MLB, NFL, NBA, el sacar sus deportes, sus exhibiciones fuera de su territorio cada vez es más redituable en todos los sentidos? Estaba viendo que la NFL planea hasta 16 partidos fuera de Estados Unidos en próximas temporadas. En próximas temporadas. Son éxitos absolutos, como lo va a hacer este compromiso de fin de semana. Saúl Humano, te saludo con gusto. ¿Dónde andas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fer? Te saludo con mucho gusto, igual a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Estamos en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México, querido Fer, donde precisamente se está exhibiendo el trofeo del comisionado, ese trofeo que se le entrega al campeón del Clásico de Otoño de la Major League Baseball. Pues realmente ha sido un gran evento el que se ha dado cita en estos últimos 3 días, porque la afición mexicana ha respondido precisamente a esas activaciones que en los últimos años, quizás, bueno, los últimos 2 años puede ser, ha sido incrementado por parte de la Major League Baseball, puesto que la respuesta de la afición mexicana ha sido muy buena. Fíjate que dentro de todo este protocolo que trae este trofeo de Estados Unidos, logramos platicar con Alfredo Arenas. Él es el agente de seguridad de la Major League Baseball, que es el encargado de custodiar este trofeo. Logramos platicar con él, es una plática muy interesante, y él nos platica precisamente pues este detalle de que año con año Major League Baseball está tratando de tener más acercamiento y más cosas y crear unos vínculos más fuertes con la afición mexicana. Escuchemos a Alfredo Arenas.
De Grandes Ligas. Pues mira, para Grandes Ligas de Béisbol, México es una plaza sumamente importante. Por eso regresamos año tras año. En esta ocasión trajimos el trofeo de Grandes Ligas, el trofeo del comisionado de Grandes Ligas, que es un trofeo virgen, es un trofeo que se va a entregar este octubre al campeón entre la Liga Americana y la Liga Nacional del Béisbol Profesional en Estados Unidos. Entonces, esta es una oportunidad única para que la gente de la Ciudad de México venga, se tome fotos, se tome videos con el trofeo. Hasta el día de hoy está siendo exhibido en esta plaza. Sábado y domingo estará en el estadio Harp Helú, afuerita de la tienda, en exhibición de más o menos de mediodía a 6 de la tarde.
Ahí está lo que está platicando Alfredo Arenas. Y mira, Fer, que la afición mexicana ha respondido a esta invitación. Hemos visto en unas 2 horas que llevamos aquí en esta exhibición, ¿sí?, aficionados con franelas, evidentemente de los Astros de Houston, de los Rockies de Colorado, pero quizá mayormente ser de los Dodgers de Los Ángeles, este claro, equipo que está muy vinculado a la afición mexicana, de los Yankees de Nueva York también, de los de las Rojas de Boston también se han dado cita aficionados. Por ahí también aparecieron 2 chicos con la franela de los Diablos Rojos del México. Uh-huh. Y fíjate que encontramos a unos aficionados que también venían de Monterrey, y ellos venían a apoyar a los Astros de Houston por la cercanía, desde luego, que existe entre Estados Unidos y México. En otro de los temas que habló Alfredo Arenas, a ver si me permites, es este crecimiento propiamente de la afición mexicana con el béisbol de los Estados Unidos.
Muy bien.
Aficionados, ¿no?
Esa es la intención del comisionado. La intención del comisionado es y reconoce la importancia de México en el béisbol, ¿no? México tiene equipos tradicionales del béisbol, como son los Diablos Rojos, los Sultanes de Monterrey, los Tomateros de Culiacán, las Águilas de Mexicali. Entonces tiene equipos interesantes y la afición ha estado creciendo. Cuando dieron de alta a los Charros de Jalisco, pues quién pensaría que en Jalisco iba a haber béisbol si tienen el fútbol, soccer en la sangre, y tiene una afición muy grande, ha estado creciendo muy fuertemente. Entonces hay que seguir impulsando el béisbol en México, y Grandes Ligas pues no está exento en eso.
Ahí están las palabras que quiero hacer. Nada más para terminar, el Play Ball se cantará mañana a las 4 de la tarde en el Diamante de Fuego del Estadio Alfredo Harvey Luke, entre los Astros de Houston y los Rockies de Colorado. Los Astros están fungiendo como visitantes, los Rockies como locales, y para el domingo, en esta serie de 2 partidos, el Play Ball se cantará a las 2 de la tarde, Fer.
Así será. Muchas gracias, es aún muy interesante. Buenas tardes.
Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, igual. Bueno, pues ahí está la actividad que tendremos el fin de semana con esta visita de Rockies y Astros, que no están bien en la liga, ¿eh? De hecho, son los peores equipos hoy, pero es Grandes Ligas y traen a gente muy importante. La gente sabe a quién quiere ver. ¿Quién será la estrella principal? Tú sabes, Alfredo, seguramente José Altuve, el venezolano, que es un líder absoluto, un jonronero sensacional y además un catcher estupendo, ¿no?
Oye, y además acuérdate del pitcher mexicano José Urquidi.
Está Urquidi, que es probable que lance. Y son los deportes, José, muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fer.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes, por supuesto, te escucharemos.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.